el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 2 de abril. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Con apuros, con sufrimiento, en un partido que fue un sube y baja constante, el Real Madrid logró su pase para la final de la Copa del Rey del próximo 26 de abril en la Cartuja, en Sevilla. Rüdiger ejerció de salvador en el minuto 116, anotando el 4-4 final. La afición blanca se debatía entre el susto por una eliminación que vio cerca y al rival al que prefieren en esa final.
Se me sale el corazón.
Atlético Madrid.
Barça, Barça, Barça.
Jolín, que duda todo pasado.
Y nada, queremos el Atlético Madrid.
Al Barça. A que sea, a que sea.
Al Barça nos lo pulimos.
Y luego la final de la Champions. Y luego la Liga.
Atleti, Real Madrid.
Madre mía, me he puesto al lado de los sanitarios. Digo, me pasa algo hoy.
Ojalá que tengamos derbi, eso pasará porque el Atlético logre tumbar esta noche al ogro que ahora mismo es el Barcelona. La cita tiene carácter de todo o nada, estar en la final y mantener el sueño de un título, o quedarse fuera, lo que sería un tercer palo consecutivo. Pase lo que pase, Simeone no quiere oír hablar de fracaso.
Bueno, la palabra fracaso es muy amplia, el fracaso es no intentarlo, el que no lo intenta fracasa. El que lo intenta no fracasa. Para mí la temporada está siendo muy buena y bueno, el destino del partido a partido dictará en el final de temporada si es muy buena, si es extraordinaria o si es regular.
Enseguida estamos con la Copa del Rey, que es sin duda el asunto del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues tenemos varias últimas horas. Acabamos de conocer, por una parte, que la Fiscalía Superior de Cataluña va a presentar recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia que absuelve al futbolista Dani Alves de la violación de una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022. Por otra parte, la Comunidad de Madrid ya ha presentado el recurso ante el Constitucional contra la reforma de la Ley de Extranjería. Va a proponer reagrupación familiar en países de origen de los menores. Y ha iniciado la comunidad también 4 expedientes a raíz de los incidentes en la Cantueña. Incidentes que, como recordarás, contábamos en el avance de ayer, pero la competencia de expulsión de estos menores que se vieron envueltos en una reyerta es de la delegación del Gobierno. Pendientes, como decimos, de esta reunión del Consejo de Gobierno, el día que sale a audiencia pública el decreto del Ejecutivo Central que endurece los criterios para crear universidades privadas y da 3 años a las existentes para adaptarse a los nuevos requisitos, como que tengan al menos 4.500 alumnos. Hasta uno de estos centros privados, la Universidad Alfonso X el Sabio, se ha desplazado esta mañana el rey Felipe VI con motivo de su 30 aniversario. Había expectación por ver al monarca, que ha llegado al centro sonriente tras conocerse el anuncio de denuncia de su padre contra Miguel Ángel Revilla por sus injurias y calumnias. El político cántabro ha comparecido hoy en rueda de prensa y no se arrepiente.
Yo tenía una veneración por este hombre a partir de aquella noche del 23F. Por eso, cuando se descubre todo el pastel, es la decepción de mi vida, se te cae un mito. Hay algo más patriótico y es pagar impuestos.
Más Madrid va a llevar ante la Fiscalía los pisos turísticos ilegales de la capital mientras acusa al alcalde Martínez Almeida de inacción. Rita Maestre, portavoz de la formación en el consistorio, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Los pisos turísticos en Madrid campan a sus anchas en la ilegalidad, independientemente de lo que las comunidades de vecinos hayan dicho o vayan a decir. Y nadie va a comprobar esa ilegalidad.
Tienen la cara de cemento armado. Porque después de 4 años de gobierno en el que exactamente cerraron 0 pisos ilegales, pues ahora han descubierto que hay pisos ilegales en Madrid en relación a los pisos turísticos. Nosotros estamos trabajando desde hace ya bastante tiempo.
Y el mundo contiene la respiración a la espera de un nuevo capítulo de la guerra comercial con Estados Unidos. Donald Trump va a anunciar a las 4 de la tarde, 10 de la noche en España, nuevos aranceles, convencido de que el resto del mundo estafa a su país. De ahí que llame al día de hoy como Día de la Liberación. Pedro Sánchez reúne esta tarde en Moncloa a los líderes de las patronales COE y Cepyme y de los sindicatos UGT y Comisiones, y mañana va a presentar un plan de contingencia nacional ante estos aranceles. Amparo López, secretaria general de Comercio.
Con estos aranceles hay que dar una respuesta, y una respuesta que será firme y proporcionada. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comisión, pero también quería comentaros que mañana el presidente del Gobierno anunciará un plan o presentará un plan de contingencia nacional en relación con esta situación.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. En un partido de locos en el que el Real Madrid se olvidó del compromiso defensivo y jugó con fuego, los blancos acabaron salvando el caos con un gol de cabeza de Rüdiger en la prórroga a 5 minutos para llegar a los penaltis. Los blancos estarán, pues, en la final del 26 de abril en Sevilla. Ancelotti resumió así la noche.
Cajar 4 goles no es bueno, pero es muy bueno marcar 4, podía marcar más. Lo dice el otro día, es un equipo que tiene poco equilibrio en este sentido, pero que tiene mucha efectividad enfrente. Porque marcar 4 goles a la Real Sociedad no es tan sencillo.
Entre las buenas noticias de los blancos, el partidazo de Bellingham y el aroma de buen futbolista que desprende el joven Endrick. Fue titular, estuvo a punto de marcar de chilena y anotó un gol a lo Raúl de palanca, picando la pelota sobre el portero. El chaval tiene muy claro cuál es su rol actual en la plantilla.
Vosotros saben quién está aquí. Los 4 en delantero de ahí son los 4 mejores del mundo. Vini, Kylian, Jude y Rodri. Yo no soy nadie. Estoy aquí como un amigo de todos, como un jugador que quiero trabajar, que quiero estar aquí toda mi vida. Estoy ahí en banquillo apoyando y todo. Y claro, si me pone, que voy a dar todo por Madrid.
La Real Sociedad se vio con el pase casi en el bolsillo cuando en el minuto 81 se puso 1-3 arriba en pleno desbarajuste defensivo del Madrid, que tocó a rebato para empatar a 3. Oyarzabal les metió en la prórroga con un gol en el minuto 93. Luego, ya sabéis, llegó el cabezazo de Rüdiger. Oyarzabal sobre el Real Madrid. ¿Y cuántas vidas tiene?
Estos hay que matarlos más de una vez para acabar con ellos. Y bueno, cuando te pones 1-3 en el Bernabéu, no sé si era falta de 10, 12, no sé cuántos minutos era. Joder, ahí lo ves que está cerca, que falta poco y que en ese momento lo tienes en tu mano, ¿no? Puedes hacer las cosas muy bien durante 80 minutos, que si en 10 minutos te relajas, pues en Madrid te pasa por encima.
Y hoy, 9:30 de la noche, segunda semifinal, partidazo entre Barcelona y Atlético de Madrid en el Metropolitano, 4-4 en la ida. Simeone piensa en Azpilicueta y Reinildo en los laterales para cerrar los caminos de Rafinha y Lamine Yamal. Coque vuelve a la convocatoria. El capitán tiene fe en su equipo y en su afición.
Va a ser un partido bonito para el espectador, un partido que es muy difícil, que nos enfrentamos contra un rival que está en un estado de forma increíble, pero bueno, jugamos en nuestra casa, jugamos con nuestra gente y eso también nos tiene que hacer valer, ¿no? Que ojalá pues tengamos la suerte de nuestro lado en este caso para poder llegar a una final.
El Barcelona acaba de llegar a Madrid. Flick ha traído a 22 futbolistas. Se han quedado fuera los lesionados Casado, Dani Olmo, Christensen y Ter Stegen. Sí ha entrado en la lista Ansu Fati. Los culés llegan muy fuertes. Llevan 20 partidos sin perder. No lo hacen desde que el Atleti les ganó allí en Liga el 21 de diciembre. A Flick le encanta este Atlético.
Bueno, juegan así normalmente. No cambia nada. Tienen su propio estilo de juego. Su intensidad siempre es alta. Siempre son agresivos. Esto no es nada nuevo. Me encanta cómo juegan al fútbol. Con velocidad, con ritmo. Y me encanta ese estilo de juego suyo.
Crecen los líos en las cuentas del Barça. La Liga ha reducido el límite salarial del club después de que el último auditor de sus cuentas no considera como ingreso real los 100 millones que supuestamente ingresaba por la venta de 475 palcos VIP del nuevo estadio. Es más, la Liga ha denunciado al primer auditor que sí validó aquella cuenta y dice que el club ni tuvo ni tiene capacidad para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. El Consejo debe fallar de modo inminente sobre la suspensión cautelar que en su día concedió al Barça a tal efecto. Esta nueva documentación debe tener una influencia decisiva en la decisión que tome el Consejo. El Leganés salió muy enojado con el arbitraje del pasado fin de semana en el Bernabéu. Su entrenador pidió públicamente que el club alzara la voz, pero el presidente Luno ya le dijo ayer a su técnico que cree que eso, en lugar de beneficiar, suele perjudicar. Lo explica el citado Jeff Luno.
Nosotros tenemos comunicación con la federación, pero no ponemos anuncios en redes sociales. En mi experiencia, eso no ayuda, y también creo que el club ha tenido experiencia en el pasado cuando han hecho eso y no ha beneficiado al club. Entonces, si tenemos unas quejas, eso lo vamos a comunicar en privado.
En el Rayo ya hemos podido ver sobre el césped a Sergio Camello, hace ahora cerca de 2 meses que cayó lesionado, recordad, una fractura en el 5º metatarsiano del pie izquierdo, entra pues en el último mes de recuperación. Fútbol internacional, está jugándose jornada en Inglaterra, el Arsenal rival del Real Madrid la semana que viene, ganó 2-1 al Fulham, regresó Saka tras lesión y marcó gol, pero Arteta tiene una nueva preocupación, la lesión de uno de sus titulares, el central Gabriel Magalhães, que sufrió una rotura muscular. En Alemania saltó la sorpresa, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso cayó eliminado en las semifinales de Copa contra un equipo de tercera, el Arminia Bielefeld. perdió 2-1. En Francia, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique ya está en la final de Copa tras eliminar al Dunkerque, equipo de segunda, al que ganó 2-4 con dos tantos de Dembélé. Baloncesto, y comienza la penúltima jornada de la primera fase de la Euroliga. El Barça juega esta tarde en Estambul contra el Fenerbahce. El Real Madrid recibirá mañana al París y la semana que viene juega en Belgrado contra el Partizan. Si ganara los dos partidos, tiene serias opciones de meterse entre los seis primeros, los que van directos a los playoffs. Chus Mateo, hace unos minutos, es baja segura para mañana el pívot Bruno Fernando.
En Belgrado se torció un tobillo y está recuperando de eso y de un golpe que recibió también en Málaga en un cuádriceps que aún está haciéndole que no esté todavía al 100%. Una de las cosas parecía recuperada, pero sigue dando molestias, y la otra ha sido demasiado reciente como para seguramente estar disponible mañana.
Fútbol sala, jornada número 24 de Liga. Inter Movistar recibe hoy al Pozo Murcia a las 7 de la tarde en Torrejón. Los madrileños, que fueron líderes, han bajado ahora hasta la cuarta plaza tras no haber ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos de Liga. El Pozo es sexto. 1:10, 11 ya, vamos con la victoria del Real Madrid. Llegó in extremis en el minuto 115 con un cabezazo de Antonio Rüdiger.
La pone Gull, el primer palo, remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Rüdiger! ¡Que remató en el primer palo! ¡Fabuloso! De nuevo el Real Madrid se pone arriba en la eliminatoria. Real Madrid 4, Real Sociedad 4.
Oh, un buen balón de Arda, buenísimo balón. Y para mí era muy fácil, un movimiento muy bien, corna muy bien. Por eso estamos en el final. Esta temporada es muy difícil, pero estamos en una otra final y ya, vamos a ganar.
Un Rüdiger que había saltado al terreno de juego en el minuto 91 y que a 5 minutos de los penaltis salvó los muebles, así que estaba así de feliz tras el choque.
Estoy muy feliz porque era un partido muy difícil y muchas remontadas, y finalmente mi gol, estoy muy feliz. Hay muchos partidos, pero esta temporada es muy difícil. Es muy difícil, pero estamos en una otra final y ya, vamos a ganar. Estamos Real Madrid, a la Madrid hasta el final.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Quién te iba a decir que ibas a llegar a la prórroga y que tendría que aparecer la cabeza de Rüdiger en un saque de esquina botado por Arda Güler para anotar el tanto de la victoria cuando el Madrid venía con un gol de ventaja? Un partido que fue un carrusel de emociones, sí, con sufrimiento, con muchos goles y con un Madrid que dimitió en lo defensivo durante muchos minutos del partido, ¿eh?
Sinceramente no pensaba que fuera un partido fácil, de hecho lo comenté con el compañero Miguel Ángel Cazorla antes del partido, que iba bastante más confiado, sí. Yo le dije tranquilo, tranquilo, que esto no es como parece, pero evidentemente luego la cosa, según iba pasando, sobre todo la segunda parte, me dio la sensación, yo hubo muchos momentos durante el partido, lo dije, no siento que haya un ambiente
la tensión
de
necesaria para afrontar una semifinal.
Exacto,
de Copa.
De ningún torneo, no parecía una semifinal de ningún torneo, parecía más un partido normal de liga,
cualquiera,
de lo
sí,
más estándar, hasta que bueno, todo se empieza a remover cuando marca en propia meta Álava el 1-2 de la Real Sociedad, y a partir de ahí ya sí entramos en un auténtico carrusel de locura con el 1-3, el 2-3.
En el 81, 1-3, Carlos.
Por eso digo que a partir de ahí es cuando todo se lía, y a partir de ahí el Real Madrid quizá también saca sus mejores momentos de fútbol.
Es curioso la capacidad que tiene este equipo para conectarse y para desconectarse dentro de un mismo,
sí,
partido, ¿eh? Para mostrar lo mejor y también para mostrar sus debilidades de manera suprema, ¿eh?
Sí, porque a mí, por ejemplo, en la primera parte, sin ser un partido de alta intensidad, el Madrid no me desagradó en exceso.
Dominó y tuvo ocasiones.
Es que la Real hizo el gol y no hizo más. No hizo más. El Madrid, aparte del gol de Endriki, tuvo aquella primera de chilena de Endriki, tuvo un par de tiros de... No, la chilena fue de Endriki.
Sí, sí, no, pero luego una de Vinicius cruzada que sacó Ramiro.
Sí. Luego hay otras dos llegadas, una de Rodrigo y otra de Bellingham, que chutan,
sí,
cruzados.
Sí, sí.
Bueno, pero es verdad que no tenía la tensión requerida al partido, pero como lo tenían controlado, más o menos bien. A mí lo que más me alarmó fue cómo sale en la segunda parte. Que con el 1-1 piensan, creo yo, o sienten de manera inconsciente que la eliminatoria está muy controlada, y van dejando pasar los minutos, hasta que se encuentran de repente en nada con un 1-3 en contra, y a partir de ahí, como tú dices, es cuando accionan el interruptor. Y en 6 minutos empatan el partido.
Pero en el 93, una falta, porque el Madrid defiende muy mal las jugadas a balón
muy
parado,
mal,
saca
mal.
Sergio Gómez, que tiene una zurda extraordinaria, y cabecea a Oyarzábal a la espalda de Álava y de toda la defensa,
sí,
el 3-4 y a la prórroga.
Sí, incluso Lunin yo creo que puede hacer más, porque es un balón muy,
sí,
cerrado. Es verdad que va tenso, va fuerte, pero yo creo que mide mal. De hecho, él se acaba estirando a ver si la llega a tocar y la verdad es que sale a uvas y al final Oyarzabal la clava. Y a partir de ahí, bueno, es cierto que la prórroga, en general este año el Real Madrid ha demostrado que físicamente, llegando fatigado, pero suele tener un puntito más de energía que los rivales. Y es verdad que en la prórroga pasó poco, porque más allá de una ocasión del propio Vinicius en un contraataque que Mbappé le pone y chuta al lateral de la red, eso y el gol de Rüdiger, no hubo mucho más en cuanto a ocasiones de peligro. Pero es verdad que el Real Madrid tiene que mejorar, primero, actitud, y eso es algo que lo ya viene, pero viene muy de lejos del Toro, porque sí, Ancelotti viene toda la temporada
de decirlo, sí,
hablando del compromiso, de la actitud, de la, el estar muy centrado, y ayer le volvió a pasar durante muchas fases del partido. Y luego es verdad que ayer en momentos puntuales tiene un punto de mala suerte, porque los dos goles de la Real en la segunda parte, el de Álava y el de Oyarzabal, el segundo,
prácticamente autogoles, el son dos claramente, y el segundo,
y pues el segundo pega en Álava y lo mismo que se mete, porque pega en el palo y se mete, adentro, pues se puede ir para afuera, ¿no? Sí. Pero bueno, el fútbol es esto, y es verdad que el Madrid, cuando dio la sensación que podía irse a por el partido y la eliminatoria, lo dejó pasar y dejó que la Real estuviera viva hasta el final.
No quiso ser muy crítico Ancelotti con el equipo, que ayer creo que lo hizo a propósito. Seguramente les va a leer la cartilla. Sí, hoy no sé si tienen descanso hoy, Carlos.
Sí, descansan hoy.
Pues mañana les va a leer la cartilla, porque evidentemente así contra la Real igual te da, pero el martes que viene contra el Arsenal así no te da. En las citas claves, claro, así no te va a dar. Así que luces y sombras, así lo contaba Ancelotti.
Encajar 4 goles no es bueno, pero es muy bueno marcar 4, podía marcar más. Entonces, no, lo dice el otro día, es un equipo que tiene poco equilibrio en este sentido, pero que tiene mucha efectividad enfrente. Porque marcar 4 goles a la Real Sociedad no es tan sencillo. Me voy del partido con el objetivo cumplido, estamos en la final otra vez. Muchas cosas buenas, muchos errores, pero al final hemos cumplido. En el Bernabéu todo puede pasar, sobre todo en estos tipos de partidos, en estos tipos de ambiente, cuando tenemos que recuperar el marcador, nunca bajamos los brazos, la afición apoya, es un ambiente muy caliente que nos ayuda mucho. Nunca nos rendimos, sobre todo aquí, en nuestra casa, con nuestra afición.
Ancelotti habló de nombres propios, por ejemplo, de Endrick, que fue de lo más potable de la noche, ¿eh?
Sí, sí.
65 minutos con buenos detalles, aroma de buen futbolista, de buen delantero centro, que primero dispara y después pregunta, porque lo tiene muy claro.
Sí, sí, tiene la
estuvo
portería
a punto de marcar un golazo de chilena, como decías antes. Luego lo hace muy bien con esa palanca extraordinaria. Y Vinicius, que estuvo desconectado por fases, pero claro, tiene tanta calidad que
claro,
el pase del primer gol es una maravilla. Y la jugada del gol de Bellingham es otra maravilla.
Totalmente. El pase con el exterior es fabuloso, con ese efecto que hace que toda la ventaja sea para su compañero.
Totalmente.
Por delante del defensor de la Real Sociedad. Y luego toda la jugada del gol de Bellingham, desde la salida, como deja sentado a Traoré, que sí, le deja prácticamente clavado con ese balón que toca casi casi con el exterior de su pie izquierdo y sale rápidamente en velocidad. Bueno, es lo que tiene Vinicius, sabemos la calidad que tiene, y eso que es un futbolista bastante continuo y bastante regular a la hora de insistir. Mm. Es verdad que ayer tuvo momentos en la segunda parte, como todo el equipo, yo
sí,
creo,
en que
falló, y contó luego, y lo vamos a escuchar ahora, Ancelotti, que tuvo que darle un toque, vino a decirle que o espabilas o te cambio, y eso funcionó en su momento, pero también quiso alabar la actuación de Endrick, con que, como tú dices, es un chico que seguramente no tiene la participación en el juego de otros delanteros,
no,
pero es un rematador fabuloso. Y ayer, de nuevo, bueno, pues explicó el por qué Ancelotti confió en él, poniéndole desde el principio, recordemos, Pichichi de la Copa con 5 goles en 5 partidos. Así que para Ancelotti no se puede hacer mejor.
Ha jugado muy bien. Es lo que pedimos de él. Que esté listo en el desmarque, ha hecho un desmarque fantástico, un pase fantástico, un remate fantástico. Esto es Endrick, jugador que puede ser que no toca muchas veces el balón, pero es muy efectivo enfrente, no ha jugado mucho, cuando juega 60-70 minutos a este nivel era suficiente.
¿Ha tenido usted una conversación con Vinicius? Que le ha dicho que le iba a cambiar si no corría o si no ayudaba en defensa. No sé si ese toque de atención ha sacado el mejor Vinicius del partido.
Sí, ha sacado el mejor Vinicius. Ha cambiado ritmo en el final, ha sido determinante porque una jugada suya hemos marcado el 2-3, después hasta el final ha aguantado a nivel físico, ha jugado un partido espectacular, mostrando todas sus calidades.
Un par de frases de Hendrik. La primera es curiosa porque el gol me recordó a los de Raúl, el típico, sí, de la palanca. Decías tú también a Ronaldo, a Ronaldo Nazario, ¿no?
Ayer en el partido lo de, sí, Raúl salió.
Sí, sí, que ejecutaba acciones también como esta. Y entonces le preguntaron ayer a Hendrik por Raúl y da la casualidad que había tenido una conversación con el propio Raúl, como entrenador del Castilla, al respecto de este tipo de remates. Escucha.
Cuando estaba entrenando con Castilla, que Raúl estaba ahí, ha intentado una picada. Ha fallado, él me ha dicho, hay que mirar mi vídeos, antes que yo picaba muy, muy bien. Y ahí, en próximo entrenamiento que hablo con él, hablo un poquito.
Picada, palanca, llamadle como queráis. Y eso sí, en la siguiente respuesta demostró que tiene la cabeza bien amueblada, ¿eh? Sabe, sí, que lo va a tener muy difícil, incluso que puede peligrarle el Mundial, porque los minutos están muy caros. Atención a la primera reflexión del chaval.
Vosotros saben que en esta aquí, los cuatro delanteros de ahí son los mejores del mundo. Los cuatro mejores del mundo, Vini, Kylian, Jude y Rodri. Yo no soy nadie, estoy aquí como un amigo de todos, como un jugador que quiero trabajar, que quiero estar aquí toda mi vida. Entonces yo tengo que trabajar, a mí no me importa quién va a jugar, estoy ahí en banquillo apoyando y todo. Y claro, si me pone, que voy a dar todo por Madrid.
Cuando te cambian todo el estadio de pie cantando tu nombre, ¿qué se siente en un momento así?
Muy encantado, porque yo pensaba que no iba a gritar mi nombre. Yo pensaba que iba la palmita y solo, pero cuando gritaron mi nombre, mi corazón y todo, que estaba muy contento, que es una cosa que solo he visto en Palmeiras, que cuando salía el torcida ha hecho una canción para mí y siempre cantaba y a mí me gustaba, ¿sabes? Y aquí yo pensaba que no iba a gritar mi nombre, claro que hasta 3 años, 4 años podría gritar mi nombre, pero ahora que estoy muy, muy encantado y muy contento con la afición.
Aprovechando los minutos, Carlos. ¿Qué es de la
versión? Sí, claro. Fíjate, hay una gran diferencia entre él y Güler, sobre todo en cuanto al entorno del que a veces ha hablado Ancelotti, porque cuando hablaba, por ejemplo, de Hendrik en la previa del partido, Ancelotti, él hablaba que no notaba ninguna preocupación específica con el futbolista, porque entiende que asume su rol, como el propio Hendrik ha explicado y le hemos escuchado, él sabe lo que tiene por delante y lo asume con paciencia, no con resignación, porque él entrena y trabaja para jugar más, pero sabe dónde está y con quién está. Y Ancelotti sí que es verdad que en otras ocasiones, por ejemplo, del entorno de Güler se ha hablado, ¿no? Es verdad que tiene toda la presión de una selección, de un país como Turquía, el papel de Hendrik en Brasil es distinto, pero hay una comparación ahí evidente y la verdad que con Hendrik están encantados por esa actitud que tiene entrenamiento tras entrenamiento.
Y no seríamos justos, Carlos, si no habláramos del partidazo de Bellingham, que acabó
totalmente.
Y eso no, lo siguiente, yo no sé si el sábado va a jugar contra el Valencia, pero realmente igual ayer hubiera preferido el cambio antes del final, porque estaba, sí, ya que no podía con las botas, ¿eh?
De hecho, claro, yo creo que también, lo que pasa es que yo creo que Ancelotti estaba también pensando un poco en si llegaban
si
los penaltis,
¿no?
Y ahí Bellingham es lanzador, sí, indiscutible. Entonces, por eso yo creo que no le quita, pero sí, tuvo varias fases en las que se le subían los gemelos.
Sí, sí.
En el descanso de la prórroga lo estuvieron ahí aplicando una crema de estas calentadora, masajes, porque estaba cargadísimo, pero sí, la verdad que él ayer seguramente hizo el trabajo que algunos no hicieron durante algunas fases del partido y por eso acabó tan fatigado. Yo de salida no me arriesgaría el sábado contra el Valencia, le dejaría descansar pensando en que dentro de una semana están jugando en Londres contra el Arsenal, porque esto no para. Pero sí, para mí lo mejor del partido, el trabajo de Hendrik y su gol, el gol de Bellingham y todo su partido en general. Y luego Tchouaméni, que tampoco me desagradó. Se nota evidentemente que es el jugador más específico que tiene el equipo para jugar en esa demarcación de pivote.
Pues mira, Tchouaméni, que estuvo muy autocrítico al final del partido.
Estamos contentos porque vamos a jugar una final. Pero creo que el partido de hoy no podemos estar contentos con lo que hemos hecho. Tenemos que jugar mejor. Tenemos jugadores de alto nivel en el banquillo. Entonces sabemos que hasta el final tenemos la oportunidad de marcar goles, pero tenemos que hacer mejor. La verdad es que no hacemos todas las cosas buenas, pero al nivel físico intentamos de dar todo hasta el final y creo que lo hemos hecho hoy.
Y un capítulo muy breve para el árbitro. Se quejó Imanol de la jugada esta en la que Mbappé parte en fuera de juego posicional y que acaba en saque de esquina después de un mano a mano de Vinicius y acaba posteriormente en gol. Pero claro, también es verdad que hay un penalti del portero Remiro que le da un soplamocos a Bellingham.
Un guantazo,
directamente.
Literalmente un guantazo.
Sí, lo que se hizo un guantazo. Y luego la entrada de la Sagasti, pues hombre, no voy a decir que sea una entrada terrible, pero es una entrada muy, muy peligrosa para Vinicius.
Se desentiende y claramente va a darle a más arriba, le pega en el muslo, para mí es roja. No, yo creo que ayer Imanol se equivoca. Es verdad que están, yo creo que muy dolidos por cómo se produce el partido. Venían también escocidos por lo que pasó Manchester, en Manchester. Sí. Pero para mí no tiene nada que ver a lo que pasó en Manchester. Es más, la jugada está... Primero es previa al córner. Es decir, yo es que creo que si pitamos esta jugada, es de traca el fútbol moderno. Es una jugada previa a un córner que luego tú tienes que defender, que defiendes mal y que tu portero se la traga, porque sí, sí. Mira que Remiro lo hizo todo bien,
hizo muy buenas cosas,
menos el gol de Tchouaméni que se la tragó. Entonces justificar la derrota con esta historia me parece, a mí me decepcionó Imanol, sinceramente. Ayer le tengo en un buen concepto, en alta estima, pero a mí me decepcionó porque no tiene nada, ninguna repercusión en este caso, y incluso el Real Madrid se pudo quejar de jugadas que, como tú decías, le perjudicaron evidentemente.
Bueno, ¿y cómo estaba el pueblo blanco al finalizar el partido? Pues como vais a escuchar, entre el susto metido en el cuerpo, porque hubo un momento que se vieron prácticamente fuera de la final, y pidiendo rival para la final del 26 en Sevilla.
Se me sale el corazón.
Lo importante era llegar a la final, no importaba cómo. Esto es la misma historia de todos los días, el Madrid lo deja todo para el final.
Jolín, qué duro todo pasado.
Pues lo he sufrido mucho.
Madre mía, me he puesto al lado de los sanitarios, digo, me pasa algo hoy.
Bueno, un poquillo sufrido, pero bueno.
El Madrid es capaz de lo mejor y de lo peor.
A la final queremos el Atlético Madrid.
Atlético Madrid, para darle más fuerte.
Ninguno de los dos, pero Barça.
Atleti.
Al Barça, clásico.
Son antimadridistas los dos, o sea, a cualquiera que ganes es bienvenido.
A quien queramos le vamos a ganar, así es que el que sea, ¿eh?
A que sea, vamos.
Hombre, al Barça nos lo pulimos. El Barça no va a hacer absolutamente nada contra nosotros. 5-0 en la final, seguro.
Así sale la gente decrecida.
Sí, no está bien después del subidón, pero
después
vamos.
Del gol de Rüdiger y el sufrimiento que habían pasado. Oye, brevemente, ¿qué factura deja el partido? ¿Hay gente que sale tocada? ¿Cómo está?
Bueno, lesiones no hay, afortunadamente, que ya es bastante. Así que, salvo que mañana nos sorprenda en el entrenamiento algún futbolista que sí que amanezca a lo mejor con algún que otro problemilla físico, no hubo ninguna lesión mayor, parece que lamentar, más allá del cansancio, así que seguro que habrá rotaciones el sábado contra el Valencia. Y luego estamos un poco a la espera de la evolución de Mendy y de Ceballos, que sí. Como ha dicho Ancelotti, esperan recuperarles para el partido de la semana que viene en Londres. A mí me parece muy justo, sobre todo en el caso de Ceballos, que era un poco más, pero bueno, si viajan no creo que estén para jugar desde el principio.
Mira, del Arsenal hablamos. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Ayer hubo jornada de Liga, también hoy, de Premier, ahí en Inglaterra. El Arsenal ganó 2-1 al Fulham. Una buena noticia y una mala noticia se llevó ayer Arteta.
Sí, un partido que dejó una mala noticia, la lesión en el minuto 15 de Gabriel Magalhães por problemas en la parte posterior del muslo. El jugador, lo que conocemos en el día de hoy, es que será sometido a pruebas y todo parece indicar que se perdería la eliminatoria, ya que pudimos ver imágenes en las que el jugador brasileño se retiraba cojeando ostensiblemente. Aunque dos buenas noticias también dejó el encuentro. El primero, Mikel Merino, que continúa en esa nueva demarcación como delantero centro. Ayer un nuevo tanto, el primero, y ya suma 7 goles. Aunque la mejor de las noticias para Arteta fue la reaparición de Bukayo Saka tras su lesión en los isquios después de 3 meses, y lo hizo de la mejor manera, anotando un gol en los 25 minutos que jugó el extremo inglés.
Eso en cuanto al Arsenal, rival el próximo martes en la Liga de Campeones. Esta mañana Carlo Ancelotti, Carlos, ha estado declarando por este asunto, presunto fraude fiscal.
Sí, esta historia que contábamos la semana pasada y por la cual la Fiscalía pide 4 años y 9 meses de prisión y además le reclama 2 penas de multa que ascienden a un total de 3.186.000 euros. Bueno, ha declarado Carlo Ancelotti, ha dejado claro que por supuesto nunca pensó en defraudar. Hay que decir que esta historia, que viene ya del año 2021, porque esto es un problema fiscal que tiene Ancelotti en su primera etapa como entrenador del Real Madrid. Él en principio defrauda una cantidad de 927.066 euros, pero en su regreso al Real Madrid, la Hacienda embarga directamente la cuenta del entrenador del Real Madrid, percibiendo el total de lo defraudado, además de una multa de 243.500 euros y unos intereses de 47.300. Es decir, que en principio esto estaba saldado, pero la Fiscalía ha decidido apelar, solicitando esa pena de multa que asciende a más de 3 millones de euros. Y Ancelotti, lo que ha trascendido en su declaración, ha dejado claro, ya digo, que nunca pensó en defraudar, que pensaba que todo era correcto. Dice, porque esto es una historia que viene de los derechos de imagen, que él no había dado nunca importancia a los derechos de imagen porque los entrenadores no son importantes, pero sí los jugadores, que son los que venden camiseta, y que fue una fórmula que sugirió el Real Madrid, el club, para cobrar esos derechos de imagen. El técnico ha insistido que nunca se dio cuenta de que algo no era correcto, que nunca pensó en defraudar porque nunca le había pasado y que no tuvo más participación más allá de lo que hacían sus asesores fiscales. Así que ha declarado, aproximadamente por espacio de hora y media, y ya veremos qué es lo que sale de ahí, porque lo que ha dejado claro Ancelotti y sus abogados es que rechazan el acuerdo propuesto por la Fiscalía.
Y otro asunto extrafutbolístico que tiene que ver con un comunicado esta mañana de la Liga de Fútbol Profesional. Crecen los líos, y esto es grave, en las cuentas del Barça. La Liga ha reducido el límite salarial del Barça después de que el último auditor de sus cuentas, porque llevan tres en lo que va de temporada, no considera como un ingreso real los 100 millones que supuestamente ingresaba por la venta de 475 palcos VIP del nuevo estadio, y que le permitió la inscripción en su momento de Dani Olmo y Pau Víctor. Es más, la Liga ha denunciado al primer auditor, que sí validó estas cuentas, y dice que el club ni tuvo ni tiene capacidad para inscribir a ambos jugadores. Recordad que el Consejo debe fallar de modo inminente sobre la suspensión cautelar que en su día concedió el Barça a tal efecto, y esta nueva documentación esperamos que tenga una influencia decisiva en la decisión que tome el Consejo. Insisto que están prácticamente al borde del plazo límite. 1:30. Esto en cuanto al Madrid, pero es que esta noche tenemos más. Atlético-Barça en el Metropolitano.
El partido de la una en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Vuelven los días especiales de Calvo y Munar. Del 1 al 10 de abril encontrarás todo lo que necesitas para renovar tu baño y cocina. Diseño e innovación con las mejores marcas a precios muy especiales. Visítanos del 1 al 10 de abril o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, 100 años decorando tus sueños.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¡Va Andrés para uno! ¡Viene solo! ¡Va a marcar solo!
Eso ocurrió el pasado 25 de febrero en Montjuic, empate a 4, asista por tanto la eliminatoria. Dice el capitán Coque que hoy hay que dar un paso al frente.
Nuestra gente nunca nos falla y es el momento de los jugadores de dar un paso al frente y llevarles una final, ¿no? Que es lo que todos queremos. Ojalá se viva el ambiente que hemos vivido estos últimos partidos, cuando lo necesitamos siempre están y bueno, es momento de nosotros de dar un pasito al frente y como he dicho, llevarles una final.
Y Simeone confía en ver la mejor versión de su equipo, amparada y por supuesto... con el apoyo de un metropolitano absolutamente abarrotado.
La gente se ha comportado como se comportó en todos los años que llevo en el club, increíblemente, el estadio siempre lleno, acompañándonos, cantando todos los partidos, la presencia de la gente nos da una energía increíble, la fuerza del estadio siempre nos ayuda a poder tener grandes resultados, pero mañana no es una final. Mañana es una semifinal que te puede dar la posibilidad de jugar una final y hay que enfrentarla como está.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Lista de convocados con alguna novedad con respecto a lo previsto?
24 convocados, todos a disposición de Diego Pablo Simeone, excepto Correa. Ha entrado en esa convocatoria Rayan Belait, el chaval de 19 años del B. Es un extremo
ya estuvo en Cornellá.
Izquierdo. Sí, ya estuvo en Cornellá, pero no disputó minutos. Y como te digo, ha entrado en la convocatoria por esa falta de Ángel Correa en ataque. Entra por primera vez después de mucho tiempo Coque. Recordemos que se lesionó ante el Celta en la jornada 24, estamos hablando del 15 de febrero, se ha perdido 7 partidos ante el Valencia, Athletic, Barcelona y Español en Liga, ante el Barcelona, la ida de Copa y los dos encuentros Champions ante el Real Madrid, pero hoy va a estar a disposición de Diego Pablo Simeone.
El 11 del Cholo, ¿por dónde piensas que pasa? Por lo que hemos visto en las pruebas estos días previos.
Por lo que ensayó en el día de ayer, y nos tenemos que quedar con ese último ensayo, con Musso en portería, Azpilicueta, Jiménez, Lenglet y Reinildo en defensa, Llorente, De Paul, Barrios y Juliano en el centro del campo, con Griezmann y Julián Álvarez en punta de ataque.
Está claro que viendo el once le preocupan mucho las bandas, y sí, es lógico, porque tiene mucha potencia por ese costado el Barcelona, tanto por el derecho como por el izquierdo. En el derecho, Koundé, Lamine, en el izquierdo, Valde, Rafinha, casi nada al aparato. Y prácticamente dobla los dos laterales con gente físicamente muy potente.
Sí, yo creo que la intención que tiene Diego Pablo Simeone es que por los costados no tenga dificultad el Fútbol Club Barcelona para generar juego. Por eso yo creo que en muchas veces vamos a ver incluso una línea de seis, doblando laterales por la derecha Llorente y por la izquierda Juliano. Eso sí, también intentará robar y cambiar el juego para las transiciones rápidas, tanto de Llorente como de Juliano, que son hombres rápidos, potentes y que pueden entrar bien en la zaga del FC Barcelona. Y yo creo que por ahí van a ir los tiros de Diego Pablo Simeone.
Azpilicueta en la derecha. No, sí, había jugado ninguno de los Atleti Barça ahora como titular, lo he mirado antes.
No.
Sí había aparecido Reinildo, que jugó el último, por ejemplo, en el que fue titular. Ahí van a tener un trabajo importante. Van a necesitar ayudas constantes, que es lo que tú decías, para frenar a esta gente. Y ojo al gran momento también de Pedri y De Jong en el mediocampo.
Sí, evidentemente. Yo creo que Pedri y De Jong ahora mismo están en un momento realmente bueno. Y esa dificultad va a tener que taparla bien el Atlético de Madrid, primero con De Paul y con Barrios, pero el trabajo tanto de Griezmann como de Julián Álvarez también va a ser bueno para intentar tapar esas posibles subidas y las llegadas tanto de Barrios como de Pedri como de Frenkie de Jong.
Claro, es muy importante lo que tú decías antes, aprovechar el contragolpe, la velocidad, ¿no? Porque en el partido último de Liga, en el minuto 70 el Atlético ganaba 2-0 y le había salido el guión perfecto hasta ese momento. Había mantenido la portería a cero y en contragolpes muy rápidos le había hecho dos tantos. Luego llegó lo que llegó, pero hasta ese momento es lo que quiere ver el Cholo esta noche, ¿no?
Sí, yo creo que sí, evidentemente. Los 70 minutos de juego del partido liguero, que luego acabó como acabó con 2-4, yo creo que quiere repetir. Y ojalá repitiera, como pensaría Diego Pablo Simeone, ojalá que al minuto 70 llegue el Atlético de Madrid ganando 2-0, porque cambiaría muchas cosas. Por ejemplo, dijo el propio Diego Pablo Simeone que no dio tiempo del 2-0 al 2-1, pues sí, prácticamente no dio tiempo al Atlético de Madrid a reestructurarse, a replantearse de nuevo el partido, porque iba a entrar Jiménez, marca Lewandowski el 2-1, que yo creo que ese gol fue el que mata definitivamente para ese partido al Atlético de Madrid.
Y qué importante ver hoy la mejor versión de Griezmann. Sé que viene en un buen momento, pero Griezmann es tan bueno que siempre esperas lo mejor, pero hoy es muy importante porque lleva no sé cuántos partidos, 6 sin marcar, me parece.
Sí, que creo que de los últimos 9 encuentros ha marcado solo en uno. Lleva un gol en 9 partidos, está siendo titular prácticamente indiscutible, está jugando todos los encuentros, tiene fe ciega en él Diego Pablo Simeone, pero no estamos encontrando la mejor versión de Antoine Griezmann, y creo que para eliminar al FC Barcelona no solo tiene que estar en el campo un buen Julián Álvarez, que yo creo que va a estar, porque
todo el mundo lo espera.
Todo el mundo lo espera, y así lo está haciendo el chaval en estos últimos partidos, pero se tiene que ver también una muy buena versión de Antoine Griezmann.
Y sabemos que tan importantes son los 11 como los que salgan
claro.
Y lo de Sorloth con el Barça es de traca, es que lleva 6 partidos seguidos marcando, marcó con la Real, marcó con el Villarreal y ha marcado cada vez que le ha visto este año con el Atlético.
Sí, evidentemente lo de Sorloth es para que, pues eso, que a lo mejor otro entrenador, hoy la delantera del Atlético de Madrid no está ya compuesta por Julián Álvarez y Griezmann. A lo mejor entraba el primero Sorloth y luego veríamos. Pero, indudablemente, yo creo que los cambios en el Atlético de Madrid tienen que ser una pieza clave para intentar doblegar, porque ya lo hizo, tanto en el partido de Liga en Montjuic como en el de Copa en Montjuic, los cambios fueron vitales para el Atlético de Madrid.
Y luego la Copa es especial, Bonilla, porque acuérdate del 4-4. 0-2 en el minuto 6 del Atlético. Julián y Griezmann. Entre el 19 y el 41, que son 22 minutos, se lleva 3 goles y está 3-2 abajo. Luego marca Lewandowski en el 74 y cuando nos temíamos lo peor, aparecen 2 goles de Llorente y Sorloth, este en el 93 y empata el partido. Es decir, tiene un componente emocional diferente, ¿no?
Sí, el partido de Copa fue una montaña rusa de juego. Y el Atlético de Madrid encajó dos goles a balón parado desde el córner. Es verdad que no es el equipo que hace unas temporadas era muy fuerte en ese tipo de juego. Les costaba a los rivales, Dios y ayuda, anotarles un gol en faltas laterales o en córner, pero el FC Barcelona hizo dos tantos debido, entre otras cosas, a una falta de intensidad del Atlético de Madrid tremenda. Y evidentemente eso es lo que tiene que impedir el conjunto rojiblanco, que le anoten gol desde los saques de esquina.
Barcelona, Cataluña, Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Danos un poco de moral, porque el Barça lleva 20 partidos sin perder. No pierde desde el 21 de diciembre contra el Atlético de Madrid, pero es que llega muy fuerte el Barça, ¿eh?
Sí, la verdad es que el Barça llega muy bien anímicamente. Creo que la rueda de prensa de ayer de Hansi Flick también se explica desde este sentido, ¿no? El Cholo decía, ¿no es una final? Pues Flick dijo, pues sí, para nosotros sí es una final, porque el técnico considera que es un partido que abre de par en par las puertas del final de temporada. No solo por la clasificación para la final de Copa, sino también en la lucha por la Liga. La Champions es un partido que considera que su equipo puede crecer y puede crecer mucho.
¿Qué debilidades tiene hoy en día este Barcelona? ¿Le ves alguna?
Hombre, yo creo que sí, la verdad. Creo que es un equipo que cuando el rival se encierra y está en bloque bajo, pues solo tiene un argumento, que es un argumento muy poderoso, que es Lamine Yamal, pero solo tiene ese. Y si por ahí el Atlético de Madrid acaba dando con la tecla en el lateral izquierdo y puede estar más cerca de Lamine y con más ayudas, pues puede realmente hacerle daño. Y la otra es la longitud del partido. Ya lo hemos hablado alguna vez tú y yo, que el Atlético de Madrid seguramente ahora mismo tiene más profundidad de banquillo, tiene más plantilla que no mejor equipo titular, ¿eh? Tiene más plantilla que el Fútbol Club Barcelona. Entonces, en un partido de 5 cambios, eso puede pesar y puede jugar a favor del equipo del Cholo.
¿Cómo llega Rafinha después del palo con Argentina o de Argentina a Brasil? Ha estado los dos últimos partidos fuera. ¿Cómo está? Ramón, ¿me escuchas? No, me parece que ha perdido la comunicación, no me escucha Ramón Salburri. Bueno, cerramos ya la comunicación con Barcelona porque además el sonido es un poco complicado. El Barça que llega en un momento muy pletórico, pero bueno, es que el Atlético hoy se juega todo, Bonilla. Sí. Realmente se juega la temporada en 90 minutos.
De ser una buena temporada, ser una temporada de notable alto hacia arriba. Eso es lo que se juega el Atlético de Madrid. Llegar a una final que el Atlético de Madrid no la juega hace ya muchas temporadas.
Pues desde el 13, ¿no?
2013, sí, la del Bernabéu. Que jugó aquella final en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. No ha vuelto a disputar una final de Copa. Es el título que tiene más cercano, porque la Liga, evidentemente, por puntuación, sí, puede tener alguna que otra posibilidad, pero da la sensación que va a ser muy difícil conseguir el título de Liga. Por eso yo creo que se tiene que agarrar a la posibilidad de jugar esa final en Sevilla el próximo día 26.
Y como decías ayer, llenazo asegurado, sí, para afrontar el partido.
Sí, no hay entradas desde hace ya mucho tiempo, es decir, que a mí me da la sensación que va a haber un lleno tremendo en el Estadio Metropolitano. Las localidades que falten pues serán aquellos abonados que por circunstancias no puedan acudir al Estadio Metropolitano, pero no hay papel, ya se dejó de vender hace muchas semanas.
¿Qué más detalles del partido? ¿Qué nos dejamos?
Pues que Munuera Montero va a dirigir el choque, que en el VAR va a estar otro Munuera, esta vez Martínez, y esperemos que no tengan ningún tipo de problema ninguno de los dos.
Fíjate cómo le cambia la vida hoy de ganar a no ganar, ¿eh? Es que sí, sí. Es un mundo totalmente distinto. Ganar es meterte en una nueva ilusión, final el 26 de abril, contra el Madrid además, que siempre es especial, y no ganar, joder, es un tercer palo consecutivo muy duro, ¿eh?
Sí, ha tenido dos prácticamente en 4 días, aquella eliminación en Liga de Campeones, 4 días después el varapalo ante el FC Barcelona en Liga. Y eso, evidentemente, pues poco a poco ha tenido que ir remontando el Atlético de Madrid, y esta noche es para eso, para remontar.
Te escuchamos esta noche a partir de las 9. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Bueno, ayer escuchamos al nuevo director deportivo del Leganés, Andrés Pardo. Le escuchamos con un poco de prisa porque habló muy tarde, prácticamente el programa se nos agotaba, pero quedaron algunas frases interesantes en el tintero. Recordemos que el Leganés se enfrenta a un momento de la temporada muy complicado, porque vienen ahora en casa Osasuna y Barcelona de manera consecutiva, con el equipo metido en descenso, y tiene nada menos que 11 futbolistas que acaban contrato a final de temporada. En fin, un panorama por delante que tiene que lidiar con él Andrés Pardo. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tiene trabajo por delante, como dices tú, 11 renovaciones, entre ellas la del propio entrenador, Borja ¿sí? Jiménez, que no se sabe si
los resultados
va a seguir
mandarán.
O no. Evidentemente, y es que está ahora mismo en una situación de incertidumbre máxima, porque claro, no es lo mismo tener que preparar una plantilla para quedarte en primera división que...
Ojalá hay cláusulas no, en muchos contratos que no si desciendes
claro,
es una cosa y si te quedas es otra.
Para segunda división y de hecho hay muchos jugadores que tienen automáticamente la renovación asegurada si el equipo se queda una temporada más en primera división. Pero bueno, es el caso por ejemplo de Sergio González, el capitán, de Brasanac, de Dani Raba, de Rosier, de Neyú, jugadores muy importantes ahora mismo en el Club Deportivo Leganés que acaban contrato. Dejó caer Andrés Pardo que claro, la situación no era la idónea porque estas cosas deberían haberse ya cerrado en el mes de octubre, noviembre y no a tres meses de acabar la liga, pero bueno, es lo que hay y lo que va a tener que afrontar el nuevo director deportivo. Fue una rueda de prensa donde estuvo muy presente la figura de Chema Indias, su predecesor en el cargo y bueno, pues él sin querer llegar al corazón dijo de los futbolistas, porque sabe que ha tenido una relación muy íntima el director deportivo con todos ellos, dice que él quiere entablar nuevos puentes, una nueva relación y que se va a basar sobre todo en la confianza y en la cercanía.
No me considero ningún gurú del fútbol ni nada por el estilo. Como perfil, pues me gustaría ser el líder de este proyecto a nivel deportivo, que bueno, que tuviéramos un rumbo claro y creo que tanto el grupo como el club creo que lo tiene. Yo no vengo a sustituir a nadie en los corazones de los jugadores, sino de forjar una relación nueva. Yo creo que soy una persona muy cercana, creo que no van a cambiar mucho las cosas. Todo lo que ha pasado entra dentro de la normalidad, que los jugadores puedan tener un cariño especial por alguien con el que han tratado durante muchos años. Y creo que a partir de hoy yo también tengo que tomar mi propio camino en la relación con tanto con los jugadores como con el cuerpo técnico.
Situación también complicada para el propio Chema Indias, porque él tiene contrato hasta final
de junio,
pero bueno, es una incertidumbre ahora mismo si se va a quedar este periplo o se llegará a un tipo de acuerdo para que él empiece ya también a buscar algún otro futuro, que seguro que no le van a faltar equipos.
Seguro que no. Baloncesto Euroliga, estamos en la penúltima jornada de la primera fase. Hoy tenemos de hecho un Fenerbahce-Barcelona. Al Madrid le vendría bien que perdiera el Barça, lógicamente, pero el Madrid lo que tiene que hacer es ganar sus partidos. Mañana juega contra el París, la semana que viene viaja a Belgrado. Miguel, ¿cómo están las cuentas? Buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues están las cuentas pues complicadas de hacer, la verdad. Están todos muy igualados, hay muchos equipos apretados. De hecho, del tercero al décimo hay dos victorias. O sea, que ahora mismo el que está décimo podría acabar tercero realmente. Pero bueno, está una Euroliga, como decimos, muy apretada. Mañana tiene el Madrid un duelo frente al París que tiene exactamente las mismas victorias.
18.
Madrid, exacto. Madrid octavo con 18 y París décimo con 18 también. Eso sí, el Madrid trae 11 puntos de ventaja de la ida. Eso es importante porque va a ser muy decisivo el averaje. Y hoy, precisamente, hace un ratito le han preguntado a Chus Mateo sobre la competitividad de esta Euroliga. Y él mismo comentaba que ya no vale mirar atrás y hablar de qué partidos me he dejado que debería haber ganado.
Pues dice mucho, ¿no? De la competitividad que existe entre todos los equipos que han participado. No recuerdo ahora mismo la clasificación, ni la tengo muy muy en la cabeza, pero sé que hay muy poca diferencia entre casi el tercero y el decimosegundo. Hay muy poca diferencia. Por eso digo que en ocasiones echar la vista atrás y dices, si este partido lo hubiera pillado, tal, pero no vale de nada eso.
Efectivamente, una victoria más o menos arriba te subiría 7 o 8 puestos incluso. Entonces, bueno, ya no vale mirar atrás. Lo que se ha hecho. Como tú comentabas, quedan dos partidos. Hay que ganar los dos, sobre todo ganar mañana al París para poder ir con un poco de calma a Belgrado, teniendo asegurado al menos ese play-in. Y como el mismo Chus Mateo dice, no pueden saber por dónde irá el propio partido mañana. Pero que al final la única conclusión que él saca es que hay que ganar sí o sí. Y nos da un poco las claves del partido.
Y lo único que a mí me importa es que el resultado final sea el que deseamos nosotros en el Real Madrid, ¿no? Que sea llevarnos el partido. Para mañana el partido puede ir por derroteros insospechados y nosotros tenemos que estar preparados para cualquier escenario. Darle una vuelta a un partido que se pone difícil o mantener una ventaja que nunca es fácil mantener. Creo que para nosotros es muy importante no hacer errores tontos, errores no forzados. Hacer las cosas bien, jugada a jugada. Y tratar de llegar al final haciendo una muy buena suma de aciertos más que de fallos.
Hay que ganar mañana sí o sí, y lo hará sin Bruno Fernando, que recibió un golpe en el cuádriceps frente a Unicaja y se torció el tobillo en Belgrado, y el mismo Chus ha confirmado que no estará disponible mañana.
Hoy traemos a nuestro territorio Madrid al tanto a un histórico del fútbol madrileño. Os hablo del Vallecas Club de Fútbol, club fundado en 1967. Acaba de firmar un acuerdo con la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, vivero de tantos y tantos buenos futbolistas, para integrar los métodos utilizados allí en la academia del club. Un acuerdo que trasciende lo puramente deportivo. El director deportivo, Alberto del Castillo, está ya con Poblador. Poblador.
¿Qué tal? Un saludo. Qué maravilla poder hablar otra vez del Vallecas Club de Fútbol y sobre todo por el motivo que es. El Vallecas Club de Fútbol se ha vestido con la albiceleste gracias a un convenio con la AFA. Tenemos con nosotros al director deportivo del Vallecas, que es el ideólogo de este proyecto. Alberto del Castillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pobla, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar contigo y hablar de este proyecto tan bonito que pusiste en marcha gracias a un convenio con la AFA y que me gustaría que me explicaras cómo llegaste a él.
Yo, como conozco bien este barrio, porque he nacido y he crecido aquí, les hablé del Vallecas Club de Fútbol y les pareció una muy buena opción para empezar a implementar el modelo de Academia AFA en Madrid, que fue la primera de todas las academias que ahora mismo están en diferentes partes del mundo.
Llega la AFA y habéis incrementado la escuela del Vallecas Club de Fútbol en ¿cuántos niños?
Pues, José Luis, nosotros estábamos aproximadamente, cuando llegamos nosotros, octubre del 23, en unas 170 licencias y ahora estamos en unas 560. Que tengan, cuando salgan de nuestras escuelas, esperemos a proyectos profesionales, ojalá, pero que les quede algo, ¿no? Les quede que tengan comprensión sobre el juego, que tengan ambición de mejora constante. Bueno, intentaremos generar dentro del club una formación integral para que cuando den su siguiente paso fuera del Vallecas Club de Fútbol, el modelo de gestión de AFA les haya dejado una impronta.
Resumiendo, porque sería largo, lógicamente, de contar, pero ¿en qué se diferencia, por ejemplo, la metodología AFA de otras metodologías que se dan en Europa?
Este es un modelo de entrenamiento diseñado principalmente por nuestro director de metodología a nivel global, que es Lucas Maggiolo, en el cual, bueno, pues se ve un poco lo que es el fútbol argentino, ¿no? Referenciado sobre todo en el desarrollo del talento individual, que, por ejemplo, veamos más jugadores atrevidos en el uno contra uno. Nosotros vamos a incidir mucho, como te decía, por el perfil mío y del director del proyecto en desarrollar un departamento de scouting bastante competente, porque creemos que nuestro club crecerá en función de la capacidad de los jugadores que tengamos.
Alberto, le dais también mucha importancia al aspecto social. Yo diría que ahora mismo, te pediría prácticamente un porcentaje de cuánto de social y cuánto de deportivo es el Vallecas Club de Fútbol ahora mismo con el beneplácito de la AFA.
Conoces muy bien Vallecas, conoce la idiosincrasia de este barrio y, por supuesto, el proyecto no podía dar la espalda a esos fines sociales que debe tener. Lo que sí hemos hecho ha sido una serie de becas para colectivos en riesgo de exclusión social que puedan también disfrutar del método de aprendizaje que la AFA ha diseñado y que esté disponible para todo el mundo, no solo para los que tienen la posibilidad económica de poder estar en la escuela, sino que también AFA ha decidido, en acuerdo, por ejemplo, con los servicios sociales del ayuntamiento, poder brindar una serie de becas a colectivos en riesgo de exclusión social.
Pues muy bonito, ¿no? O sea, yo creo que el fútbol es una herramienta que se está utilizando muy poco precisamente para eso, ¿no? Para chavales en riesgo de exclusión social, para chavales que se han cruzado un mar en patera, es decir, bueno, creo que tiene ese foco también muy, muy, muy centralizado y en el que estáis también muy, muy encima.
Por supuesto, una entidad de cualquier tipo, pero sobre todo deportiva, que esté en este barrio no puede dar la espalda a este tipo de iniciativas. Porque muchas veces también el talento surge de las situaciones más acuciantes y más necesitadas, ¿no? Y bueno, nosotros queremos, pues como te manifestaba anteriormente, abrir las puertas a todo el mundo que podamos.
Además, no quiero acabar la entrevista preguntándote por un torneo precioso que va a tener lugar en Semana Santa también y donde también vamos a poder disfrutar mucho de lo que está siendo vuestro trabajo sobre el césped.
Eso es, del 13 al 16 de abril tenemos el torneo sub-19 Leyenda del Futuro, primera edición, con esa posibilidad también de dar visibilidad a los talentos jóvenes que quizás en sus competiciones rutinarias no han tenido esa posibilidad, y nosotros ahora en el torneo, bueno, vamos a movilizar a gente del mundo del fútbol para que vengan a ver talentos como por ejemplo de nuestra sede de Miami, de nuestra sede de Barcelona, de nuestra sede de Italia que vamos a abrir en Parma, una selección sub-19 que hemos hecho por diferentes partes del mundo. Y luego también, sin perder el foco, en el fútbol regional de Madrid, invitando a Rayo Alcobendas, a la Unión Deportiva Oxera y a la Escuela Municipal de Alves.
Pues qué bonito. Alberto, para los un poco los que nos hemos criado en Madrid al tanto, alguno estará pensando, oye, ¿y el Vallecas, el primer equipo, qué pasa?
Bueno, ahora no estamos en ese estatus, Pobla, desgraciadamente, pero nos encontramos en el 2023 cuando llegamos a un club pues muy tocado, muy herido, y ahora poco a poco, desde la primera regional, queremos ir remontando el vuelo, no solo en el primer equipo, sino en el resto de categorías, porque hemos empezado prácticamente el Vallecas de cero, lo hemos reiniciado, aunque haya sido creado en el año 67, nosotros hemos reiniciado el club, y bueno, nuestro objetivo es un espacio para jóvenes talentos. Muy ahí bien. Queremos un espacio para jóvenes talentos, principalmente jugadores sub-23, y que poco a poco esos jugadores sub-23, muchos pueden ser de nuestras academias alrededor del mundo, puedan aparecer y bueno, formarse un nombre en el fútbol de Madrid, y poco a poco que cambiemos el estatus de primera regional a unas categorías superiores, pero sabemos que eso es un proceso que lleva su tiempo.
Y Madrid al tanto estará para contarlo. Alberto, el objetivo del club, perdóname un poco por la broma, es que si Maradona volviera a nacer y lo hiciera en Vallecas, no se nos escape.
Por supuesto, por supuesto. Yo, como le manifiesto a mi grupo de trabajo, el mejor jugador de Vallecas tiene que jugar en el Vallecas. Bueno, sabemos que enfrente tenemos un club de fútbol profesional, que seguramente sea la primera opción, pero después de esa primera opción tenemos que venir nosotros con ese jugador de Vallecas. Un lugar que ha dado tantos talentos en lo individual, ¿no?
Así es.
Desde, no sé, Michel, Negredo, Coque, Fernando Márquez, a Vicky López o Sonia Bermúdez, ¿no? Entonces, creemos que por la densidad de población y por la idiosincrasia de este barrio, talentos individuales van a surgir y esperemos que en el medio plazo puedan elegir el Vallecas para desarrollar ese talento.
Ojalá que sea así. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros en Onda Madrid.
A ti, Paula, gracias por todo.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Todavía más de un madridista. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Está hiperventilando después de lo que ocurrió ayer en el Santiago Bernabéu y que vamos a ver a partir de las 3 menos 5 en imágenes en los deportes de Telemadrid. Celebraciones como la de Rüdiger, la de Güler, la de Bellingham, marchándose a la grada del Santiago Bernabéu para celebrar ese empate a 4 que fue una auténtica locura. Todas las repercusiones de la clasificación del Real Madrid para la final de la Copa del Rey, eso es lo que vamos a tratar, como también la previa del partido de esta noche. De ahí saldrá el otro finalista en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Barça. A la hora de los deportes de Telemadrid será la comida de las directivas, así que intentaremos entrar desde allí en directo a ver si tenemos alguna reacción, bien de Enrique Cerezo o bien de Joan Laporta, que menudo lío tiene ahora con esos 100 millones que tan pronto estaban como que ahora no están y que pueden perjudicar seriamente la continuidad en la primera plantilla de Dani Olmo.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, doble cita con el deporte a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque con Rodrigo de Pablo. Y a partir de las 9 os contamos en directo el partidazo del Metropolitano, Atlético de Madrid-Barcelona, las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey. Volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde. Hasta entonces, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.